Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Buenas noches, hermanos. Para algunos hoy es la tercera con... ¿La tercera qué? Consulta, ¿verdad? Porque dijimos que habíamos empezado hace 2 semanas con sala de urgencias, tratando algunas disciplinas que nos ayudan en nuestra sanidad. Y hoy vamos a ver el poder sanador del amor en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Pero como somos familias, el tema de hoy realmente no es posible darlo de una manera unilateral, y por eso hoy también me va a acompañar mi familia, así que ellos van a pasar acá al frente. Realmente lo que hoy vamos a platicar es producto de situaciones de la vida cotidiana, de la vida real, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido perdón, ha habido reconciliación, producto de un amor que Dios provee. Y pensando en el poder sanador del amor, debemos de entender que para sanar hay 2 tipos de medicina. Quienes trabajan en aspectos de salud saben que existe la medicina preventiva y la medicina curativa. ¿Será que tenemos que elegir entre una y otra? La verdad no. La medicina preventiva y la medicina curativa coexisten porque hay aspectos que no se lograrán prevenir y en consecuencia tendremos que curar. Y para empezar debemos de ver qué es el amor. Si ustedes buscan, la mayoría de diccionarios van a definir el amor como un sentimiento. Pero si el amor se limita a tan solo un sentimiento o emoción, realmente nos provee una definición muy pobre de amor. Y esto lo que ocasiona es un amor inconstante e inestable. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar? Dios nos ama porque es un enamorado romántico sentimental, o porque de su voluntad ha decidido amarnos. Es una muy buena pregunta. ¿Dios me ama porque es un romántico? ¿Será que Dios envió a su Hijo a salvarnos simplemente por esa agradable sensación y emoción? El amor divino va mucho más allá de un cálido sentimiento. Y me gusta mucho cómo lo define un cantante de arte moderno, Redimidos. En una de las estrofas de un rap dice: no le llames mundo libre a un mundo corrompido. Simplemente no estoy a favor, se llama lealtad, no lo llames falta de amor. Amor, amor, ¿quieres hablar de amor? El amor no es pintar un arco iris sin criterio, es la luz de la cruz traspasando el hemisferio para liberar al mundo de su cautiverio. La definición de amor, el mundo no la elige. Dios es amor y Dios a quien ama corrige. Aunque te parezca impetuoso, su amor puede sonarte de ofensivo y escandaloso. El amor es el empeño activo por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. El empeño activo debemos entenderlo como una participación directa y comprometida en el bienestar de aquello que amamos. Es un interés que se dirige hacia su mejoramiento y su felicidad. Ahora bien, el amor no deja de tener esos cálidos sentimientos, no lo podemos restar. Realmente, el amor que tenemos a nuestra disposición como hijos de Dios, hermanos, llega mucho más allá. No le restamos emoción, no le restamos romanticismo, no le restamos los sentimientos. Jóvenes, no le restamos las mariposas en el estómago. Al contrario, a esto le sumamos la voluntad, el sacrificio y la entrega, porque el amor de Dios es una actitud de compromiso por nuestro bienestar que lo impulsa a obrar. obra que vemos manifestada en la cruz del Calvario. Lo que Dios inicia por amor, mis hermanos, da como resultado que quien recibe dicho amor sana y se restablece. El amor está diseñado para experimentar cercanía y comunión. Está diseñado para que tengamos comunicación, pero el amor sufre cuando hay distanciamiento. Y para ello nos podemos remitir a Génesis capítulo 3, donde se manifiesta el primer distanciamiento, y lo hemos repetido en las dos reuniones anteriores, buscando culpables. Y allí empieza el distanciamiento. Pero Dios activamente entra a este mundo para buscar la cercanía. El secreto de la armonía en el hogar, hermanos, está en una sola cosa: ser llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, qué rico haber escuchado la semana pasada al hermano José Navicho cuando decía que el dominio propio es un don que viene juntamente con la salvación. No es algo por lo cual yo tengo que estar batallando solo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es indispensable para la unidad, tanto en el cuerpo de Cristo como en las familias. La armonía y la unión en las familias realmente dependen del Espíritu Santo. Para ello podemos leer Efesios 5:18. Les invito a que veamos Efesios 5:18. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu. No vamos a buscar ese pasaje, pero hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:15-17, donde dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y allí se manifiesta gratitud, se manifiesta gozo. Este paralelo en ese pasaje nos está indicando que ser llenos del Espíritu Santo equivale también a ser llenos de la palabra del Señor. Y estar llenos del Espíritu de Dios quiere decir estar controlados por la palabra de Dios. Las marcas de un cristiano lleno del Espíritu no son experiencias emocionales simplemente, milagros eventuales, sino es un carácter cristiano. Entonces, a la luz de lo que vamos a estar viendo en Efesios capítulo 5, que es lo que Dios nos indica en Efesios 5:21 en adelante, es lo que Dios nos indica cómo conducirnos dentro del marco del hogar. El principio de la cabeza. Este pasaje nos habla del principio de la cabeza, es decir, hay una jerarquía a la cual nosotros nos vamos a someter, y es como al Señor. Como al Señor es el motivo de nuestro actuar dentro de lo que es el hogar, el matrimonio, la familia. Las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y los hijos deben obedecer como al Señor. Todos estamos al final bajo una jerarquía que es la cabeza de Cristo. Los miembros de la familia que están bien con el Señor estarán bien los unos con los otros. Quizás a los hombres desde niños nos tienen que repetir las cosas una, dos y tres veces. Y si no, le pregunto a las mamás con sus pequeñitos, con sus varones específicamente. Somos de que se nos repitan las cosas. Para ello leamos el pasaje que está en Efesios 5:24-33. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Mínimo, la orden de amar a los varones se nos da 3 veces. Ahora, ¿cuántas veces se le pide algo a la esposa allí? Una vez, y es respeto, de lo cual vamos a hablar más adelante. Por lo menos 3 veces se ordena amar y una vez se ordena a la esposa respetar. Eso parece que a los hombres nos pone en desventaja, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué será? Amén, dicen por ahí. El hecho de que San Pablo solo lo dijo una vez no significa que las señoras pues se nos hagan las locas, ¿verdad? No, vamos a ver lo que implica. Los problemas en la comunicación se dan porque percibimos las cosas diferentes. Para ilustrarlo, pensemos en que muchas veces solemos ver las cosas con diferentes tipos de lentes. Y los hombres vemos con lentes azules y las damas ven con lentes color púrpura. Con lentes color rosa. Esto hace que tengamos una distorsión y a su vez los hombres oyen con audífonos azules o celestes y las mujeres oyen con audífonos rosados. Otra vez, es bien difícil descifrar esos códigos porque estamos comunicándonos como que en diferentes lenguajes, en diferentes códigos. La esposa tiende a comunicar y hablar con su esposo porque eso le hace experimentar la cercanía. Los varones tendemos a guardar silencio. Para un hombre hablar es meterse en problemas. Entonces, usualmente nos quedamos callados. Y vea usted esto en su casa. Si tiene niños chiquitos, el niño juega con su carrito, calladito, y en cambio la niña juega con su Barbie, y te voy a peinar, mi reina y mi preciosa, y te voy a hacer colochos y te voy a bañar. Y ella está hablando. Los hombres por naturaleza nos mantenemos callados. Y entonces, allí estamos empezando a ver las dificultades en la comunicación. Nosotros como varones, si hablamos es porque queremos resolver un problema. Cuando nuestra esposa viene y nos comparte algo y empieza a platicar con nosotros, automáticamente nos ponemos en modo resolver problemas, ¿verdad? Y entonces queremos solucionar la vida, mientras que para ella el hablar muchas veces es querer tener esa cercanía, sentir nuestro amor por medio de que la escuchamos. Cuando nosotros escuchamos a nuestra esposa, empezamos a cometer el error de sermonear y de querer ajustar y arreglar todo para, según nosotros, resolver los problemas. Pero lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente ponernos tranquilos y manifestar de manera activa que estamos escuchando. ¿Cómo? Por ejemplo, apagando la televisión, dejando a un lado el celular, la computadora. Ayer precisamente esa era una de las cosas que mirábamos en la reunión de varones de Leal. ¿Cómo manifestar amor a nuestra esposa de una manera intencional? Porque Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos llama a vivir sabiamente, a vivir con entendimiento con nuestra esposa. Entonces, seamos comprometidos en esta relación con nuestra esposa y escuchemos atentamente. Cuando nosotros decimos estar tan ocupados que no dedicamos tiempo a nuestra familia, realmente estamos incumpliendo ese amor sacrificial. Hay una escritora que se llama Sonia González y ella dice, o mejor dicho, le advirtió a altos ejecutivos que si no agendaban tiempo necesario para comunicarse con su familia, no eran buenos líderes. O sea, no podemos ser buenos líderes en el trabajo, fuera de casa, si nosotros no estamos dedicando tiempo de forma intencional para escuchar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos.
Nosotros como esposas no necesitamos mucha preparación sobre cómo ser amorosas. Es algo que Dios ha puesto en nosotras y lo hacemos de forma natural, pero necesitamos ayuda con el respeto. En Efesios 5:33 vemos que se nos incita o se nos llama a tener respeto. En 1 Pedro 3:2 también se nos hace el mismo llamado y en Proverbios 31:25 se nos habla también del respeto incondicional y debemos esforzarnos cada día por ir procurando ser respetuosas con nuestros esposos. Hay 6 formas o 6 maneras prácticas de poder respetar a nuestro esposo día a día. Una de ellas es la conquista. Cuando yo aprecio el trabajo y también el que el esposo tenga éxito, hace que yo lo pueda demostrar de una forma práctica. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mandando textos. Ahora con la tecnología le podemos mandar un mensajito, ya sea temprano o en el transcurso del día, haciéndole ver que es importante el trabajo, dándole gracias por el trabajo que él lleva como una carga y una responsabilidad. ¿De qué otra forma puedo hacerle ver a él que lo respeto? Cuando escucho sus historias de trabajo, pero lo hago de forma con atención, dejando de pensar en que los demás quehaceres, no criticando sutilmente su trabajo. Esas son parte de las características de poderle hacer ver a él que valoro y respeto el trabajo y el éxito que él tiene como esposo. En la jerarquía, también yo aprecio su trabajo, yo aprecio su deseo de proteger y proveer. En la autoridad, valoro su deseo de servir y dirigir. Sea cortés cuando su esposo toma una decisión equivocada. No le esté machacando o diciéndole, te lo dije, porque eso también a ellos les irrita sabiendo que ya han tenido una decisión equivocada o tomado una decisión equivocada. Pero también alabe sus buenas decisiones. Dígale que está bien que haya tomado esa decisión. Recordemos, queridas amigas, si estamos en desacuerdo con nuestro esposo, no se lo hagamos ver en frente de nuestros chicos, sino que en lo privado, digámosles las cosas que no nos convencen o la decisión equivocada para honrar a nuestros esposos en frente de nuestros hijos. En el discernimiento, valore su deseo de analizar y aconsejar. Y como decía José, cuando nosotros les platicamos a ustedes, nuestros esposos, ustedes se ponen en el modo de resolver, entonces nosotros como esposas debemos de decirle, solo quiero que me prestes tu oído, que me escuches, no quiero soluciones porque no queremos que ellos nos digan qué debemos de hacer. Pero también cuando él nos dé un buen consejo, no nos ofendamos porque muchas veces o algunas veces ellos no nos van a decir lo que nosotros queremos escuchar. En las relaciones, valore su amistad hombro con hombro. No critique las amistades de sus esposos con varones, solo para que ellos pasen tiempo con nosotras. Si nosotros apoyamos sus amistades, siempre que no sean incorrectas, también ellos van a buscar estar con nosotros más tiempo. Y en la sexualidad, valore su deseo de intimidad. Recuerde que usted comprende que él necesita una distinción sexual, así como nosotras necesitamos una distinción emocional. Usted le permite reconocer sus tentaciones sexuales sin temor a que sea infiel y sobre todo sin avergonzarlo. En nuestra relación como pareja, ellos deben de tenernos a nosotros como sus amigas y eso nos va a ayudar a tener una mejor relación y nuestros hijos van a ver que no es solo algo que solo se da por casualidad. Recordemos, queridas amigas, la conquista, la jerarquía, la autoridad, el discernimiento, la relación y la sexualidad son elementos de todo matrimonio. Y el amor como esposa se traduce en cumplir el mandato de respeto hacia mi esposo, considerando dichas áreas de la relación de pareja.
Como también decía al inicio, la medicina tiene que ser preventiva. Y cuando estábamos pensando en esta plática, los pastores me explicaban que también tenemos que pensar en los jóvenes. Y para ello, pues, vamos a ver una perspectiva del amor como medicina preventiva.
Me rompieron el corazón. Es una frase que muchas veces se ha escuchado o quizá alguno la dijo alguna vez. Y bueno, ya que estamos hablando de sanando a través del amor, el amor puede ser medicina curativa o preventiva, como dijo mi papi al principio. Como solteros, como jóvenes, veamos el amor como medicina preventiva. ¿Pero cómo? Con un concepto claro de lo que es el amor. Hace más o menos como 4 años aprendí este concepto. Son 2 palabras sencillas, pero con un gran significado al mismo tiempo. El amor es proteger y proveer. Así es, proteger y proveer. Y quiero que busquen Efesios 5:29, que ese pasaje lo confirma. Efesios 5:29 dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Bueno, para nosotras las chicas, soñamos con el príncipe azul, ¿verdad? Y no importa qué color sea el tono de azul, que querramos, aquí tenemos un modelo como Cristo protege y provee. Es muy común también la frase, encontré a mi media naranja, o ¿en dónde está mi media naranja? Pero es un concepto que está equivocado, porque antes de entrar en una relación, tenemos que estar sanos, sanas y completos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significa tener una identidad clara en Cristo, lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Y no esperar que alguien venga y cumpla o llene los vacíos que tenemos, sino que Dios los llene y entrar a una relación sabiendo que podemos darle a esa persona y no esperar que esa persona nos llene. También al utilizar el concepto de amor, de proteger y proveer, como Cristo nos lo modela en Efesios, vamos a poder utilizar el amor como esa medicina preventiva y evitar caer en un me rompieron el corazón.
Y por supuesto, en una relación de familia, pues están los hijos, ¿verdad? Que es otra manera en la que nosotros, como padres, mostramos amor, pero también recibimos amor. Y veamos esta perspectiva.
La obediencia, quizás la mejor manera de que los hijos les demostramos a nuestros padres que los amamos es obedeciéndolos, así como las mujeres, las esposas respetan a sus esposos, nosotros los obedecemos. Las reglas, los límites, las instrucciones que nos dan a veces nos suenan muy ridículas, pero muchas veces son para protegernos y cuidarnos. Ganamos más cuando los obedecemos. Eso es lo que dice Efesios 6, del 1 al 3. Ganamos la bendición de Dios. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. También ganamos la confianza de nuestros padres, porque si ellos ven que podemos con cosas pequeñas, nos irán dando cosas mucho más importantes y con más valor. Y de algunos ejemplos de algunos límites son cuando nos dicen en cuánto gastar, a qué hora regresar o hasta qué lugar podemos llegar. Y si por lo contrario desobedecemos, perdemos la confianza de nuestros padres, perdemos oportunidades, no tenemos paz, no tenemos el respaldo de Dios. El amor es obediencia, la obediencia a una decisión y la obediencia debe ser inmediata y con disposición.
Entendiendo el concepto de amor como amor y respeto, queremos ilustrarlo. Como varones, nosotros estamos conectados a un tanque de oxígeno que se llama respeto. O sea, lo que a nosotros como varones nos da ese aliento que necesitamos, Dios lo diseñó amor traducido en respeto. Y las damas están conectadas a un tanque de oxígeno que se llama amor. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Los hombres conectados a un tanque de oxígeno llamado respeto, y como varones proveemos oxígeno a nuestras esposas cuando mostramos amor. En el caso de los jóvenes, queremos enfocarnos en un amor como medicina preventiva, muchachos y muchachas. Teniendo claro el concepto de amor, que es proveer y proteger, tendremos bien definido qué podemos esperar. Teniendo claro el concepto de lo que Cristo hizo por su iglesia, las señoritas sabrán identificar las intenciones de un muchacho y cómo sus acciones reflejan esas intenciones. Teniendo claro el concepto de nuestra identidad en Cristo, de que estamos completos en Él, no vamos a entrar al matrimonio, o mejor dicho, no van a entrar porque otros ya entramos, no van a entrar en una fantasía de cuento de hadas esperando que me haga feliz, sino aportando, porque estoy lleno en Cristo, conozco mi propósito y tengo identidad en Él. A su vez, como hijos, estamos llamados a manifestar ese amor, amor por obediencia, obediencia por amor. Es una obediencia que acepta límites, que acepta la disciplina, entendiéndola no como castigo, sino límites que nos ayudan a obedecer a nuestros padres con prontitud, con celeridad, sabiendo que es por nuestro bien. Efesios 5, 22 al 33 es lo que nos da el modelo de las relaciones entre el esposo y la esposa. Es lo que nos delimita cómo la familia cristiana debe de conducirse. Nos da un orden familiar y las instrucciones necesarias para poder vivir en esta vida de acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Hermano, miremos a Cristo, el esposo divino, en su relación con la iglesia, la ama. Se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, la cuida y es tan sensible a las necesidades de ella como cuando yo siento un pellizco en mi propio cuerpo. A su vez, hermanas, esposas, ¿cómo debe de conducirse con su marido? Fíjese en la desposada escogida, fíjese en la novia, la iglesia, en su relación con Cristo, respetándolo, reconociendo que Él es el llamado a ser cabeza. Responda positivamente a su liderazgo. Mantenga positivamente unidad de propósito y de voluntad con Él. Ya lo dice la palabra, no pueden andar dos estando en desacuerdo. Necesitamos un mismo espíritu y necesitamos unidad de propósito para que de esa manera la esposa pueda someterse. Ningún marido y ninguna esposa puede hacer esto apoyado en su sola voluntad. No podemos hacerlo, mis queridos hermanos, en nuestras fuerzas. No podemos hacerlo solo con la resolución de que nos lo propongamos, con mucho entusiasmo, con mucha emoción. No funciona así. Pero sí lo podemos hacer porque debemos de reconocer, como dice Efesios 2:10, que fuimos creados para buenas obras. Somos hechura suya. Y es un don de Dios, el Espíritu Santo, controlándonos y llenándonos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque Jesucristo es nuestro modelo para los esposos y es un gran misterio cómo Jesús se entregó por la iglesia y es un misterio que revela y ejemplifica la relación de un hombre y una mujer. Ahora entendemos por qué el matrimonio es tan acosado, tan asediado y está en la mira del enemigo y de muchas instituciones para dañarlo, para perjudicarlo, porque estarían violentando esa institución que estableciste, esa máxima muestra de amor de Cristo por su iglesia. Señor, estamos siendo enseñados a la luz de tu palabra de que no es en nuestras fuerzas, es en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Hoy, Señor, pedimos bendigas a las familias de la iglesia. Ayúdanos a someternos a Cristo, que como varones estemos bajo la cobertura de Cristo, bajo el señorío de Cristo, para poder también liderar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Oramos, Señor, por los jóvenes y las señoritas de la iglesia, para que tú les ayudes a tener su identidad y su propósito claros, bien definidos en Cristo, y entender que el amor es proveer y proteger y buscar a su futuro cónyuge según el modelo de Cristo. Muchas gracias, Señor, por las bendiciones que de ti disfrutamos. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.